5C del punto 1. Lectura y consideración de proyectos de declaraciones. Tiene el uso de la palabra la diputada Rocío Abet. Adelante, señora diputada. Diputada Rocío Abet, debe encender el micrófono, conectar el micrófono.
A tres pedido resoluciones para que sean considerados y aprobados en esta sesión, que forman parte de un paquete que ya se ha presentado con anterioridad. El primero es que insta a la Itaipú Binacional a proveer los recursos necesarios para la construcción y el funcionamiento de un albergue en coordinación con el Ministerio de la Mujer y la Gobernación, con el fin de fortalecer la propuesta, la respuesta y protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. El siguiente es otro que insta al Ministerio de la Mujer a articular los mecanismos necesarios para proveer de un móvil al Centro Regional de Mujeres de Ciudad del Este, dependiente de dicha cartera de Estado. El siguiente es otra resolución por la cual se reitera al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social la declaración número 173 de fecha 26 de junio del 2019, emanada de la Honorable Cámara de Diputados. Justamente, señores, este paquete de resoluciones formaba parte, como dije, de un paquete anterior, todos tendientes para luchar contra la violencia hacia la mujer, niñas y adolescentes, como bien y atinadamente lo mencionaba una colega en Oradores. Estamos ante otra pandemia, una pandemia ya declarada muchísimo antes, con anterioridad a la pandemia del COVID, la pandemia de la violencia hacia la mujer. Y realmente hoy luchamos con este virus que es invisible y, como hoy preguntaba un colega con la ignorancia que le caracteriza, si el COVID mata, sí mata. En el mundo ya ha matado alrededor de 250 mil personas y en Paraguay lamentablemente 10 personas han fallecido por el COVID. Pero la violencia hacia la mujer mata. Por eso es que instamos a estas instituciones a que den cumplimiento a las políticas públicas para prevenir y combatir esta lucha contra la violencia de la mujer hacia la mujer, que es una pandemia. Cuando se iniciaba este ejercicio parlamentario, nos encontrábamos con el asesinato de esa pequeña niña Neidelin en Mingaguazú. Hoy nos encontramos ante la terrible situación de la desaparición de esta niña, Juliet de Emboscada. Entonces, pedimos por favor a las autoridades que hagan, que enfrenten esta contingencia del COVID, pero que no olviden la gran pandemia mundial de la violencia hacia la mujer, niñas y adolescentes, y que arbitren los mecanismos para que en Alto Paraná exista un albergue para esas víctimas que muchas veces no pueden recurrir, no pueden denunciar porque no saben a dónde ir, no pueden huir de sus verdugos que generalmente se encuentran en el entorno más cercano. Por eso es que pido a los colegas que aprueben estos proyectos y que las autoridades tomen las medidas necesarias para luchar contra todos los males, y en especial este, que es el de la violencia hacia la mujer, niñas y adolescentes. Y aprovecho la oportunidad para pedir que se haga justicia, que se encuentre a esta niña Juliet también y que se tomen las medidas ejemplares para sancionar a quienes no han tenido el deber de cuidado, y si Dios quiere la podemos encontrar con vida a esta niña. Gracias, colegas.
Gracias. A usted, señora diputada. La diputada Abet presenta tres proyectos de declaración. Los tres proyectos de declaración cuentan con dictamen de la Comisión de Peticiones. A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente orador, el diputado Ángel Paniagua. Tiene usted, diputado, el uso de la palabra.
Correcto, presidente. Gracias, distinguidos colegas. Es justamente, presidente, todo el mundo sabe de que en un momento dado he presentado un proyecto de ley sobre la exoneración de cuotas a las instituciones privadas subvencionadas del país. Hemos hecho un estudio, o he hecho un estudio con algunos colegas, y justamente hemos considerado, y con mucho dolor, digo esto porque pretendí jugar el partido hacia los más necesitados. No tuve el respaldo correspondiente, lo aclaro, lo digo, me duele, siento. Consecuentemente, he presentado un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a buscar los mecanismos legales a las instituciones para que de esta manera se pueda llegar a un acuerdo, que haya una coincidencia entre los padres que tremendamente están necesitados por la situación que estamos viviendo y las instituciones educativas. He presentado, presidente, este proyecto de declaración a los efectos, reitero, de que el Poder Ejecutivo y las instituciones que guardan relación con la educación en el Paraguay puedan arbitrar los medios correspondientes y llegar a un acuerdo, reitero, para que nadie salga perjudicado y para que, por lo menos, en algunas de las medidas se le dé un oxígeno a los padres de familia que hoy están realmente con tremenda necesidad por la circunstancia que todos sabemos. Eso es, presidente, lo que yo quiero manifestar, y les pido a los colegas que apoyemos este proyecto de declaración que hemos presentado, presidente. Gracias.
Vamos a poner primeramente a consideración el tratamiento, luego vamos a dar lectura para su aprobación. No hay oposición, vamos a dar lectura y luego voy a conceder el uso de la palabra. Adelante, señor secretario.
La Cámara de Diputados declara artículo primero, instar al Poder Ejecutivo a que en la brevedad posible instruya a la institución competente a buscar los mecanismos legales, administrativos y financieros a fin de lograr la exoneración del monto del pago de cuotas en instituciones educativas privadas y subvencionadas. Artículo segundo, de forma.
Tiene el uso de la palabra el diputado Sebastián Villarejo. Adelante, señor diputado.
Gracias, presidente. Brevemente nomás entonces, porque en todo caso la argumentación estaba en base al proyecto de ley que no entiendo si acá se está retirando, qué sucedería. Lo que pediría entonces, presidente, sin entrar ahora a otras consideraciones, algo que se inicie un debate, es si se puede tomar en cuenta, he escuchado el proyecto de declaración del colega Paniagua, si podríamos tomar como base el dictamen de la Comisión de Educación, que es también un proyecto de resolución, porque incluye otros puntos, entre los cuales, por ejemplo, exhortamos por segunda vez al Ministerio de Educación a que conforme el Consejo Nacional de Educación y Ciencias, es prácticamente la misma redacción de la planteada, pero tiene otras exhortaciones al Ministerio de Educación también. Entonces, en el concepto de un proyecto de declaración, y a riesgo de volver a anotarme, presidente, si es que se genera un debate sobre el punto.
Diputado Villarejo, nosotros estamos estudiando la cuestión. Si hay un planteamiento, este es el momento que debe hacer.
Bueno, entonces, si este ya es el fondo de la cuestión, me permito usar dos minutos el uso de la palabra. Evidentemente, esta discusión nace totalmente la buena fe y empatía de algunos colegas, porque evidentemente la crisis educativa tiene varias miradas. Y está la situación de los padres, como está la situación de los docentes, como está la situación de las instituciones educativas, como la de los mismos alumnos. Lastimosamente, y lo digo sin problema como lo digo en público, creo que el liderazgo articulador del MEC no está obrando en la medida que son necesarias en estas circunstancias, tal como se ve, y lo digo en el gobierno cuando he expresado hasta públicamente mi apoyo al liderazgo, por ejemplo, en salud, del ministro de salud o en otras cuestiones. En este caso no se ve eso. Evidentemente este es un tema muy complejo y es un tema que hay que tener mucho cuidado para una decisión si llegaba al tenor de una ley. ¿Por qué? Primero, porque es inconstitucional que entremos a regular precios. El presidente me habló de que íbamos a debatir justo por eso nomás. Si vamos a generar el debate, continúo. No tengo problema si adelante, va a ser después.
Adelante, diputado.
Bueno, ya que la presidencia considera, entonces ya vemos el tema. En segundo lugar, estamos hablando de 155.000 estudiantes, más de 600 entidades y 25.000 empleos directos. Por lo tanto, cualquier decisión que tomemos en este sentido requiere un estudio exhaustivo que no puede ser solamente un plumazo a una decisión, más todavía cuando en realidad el 77% de los colegios en el sector privado le pagan incluso menos del salario mínimo docente público a sus docentes en el sector privado. ¿Esto qué implica? Que no podemos tomar una decisión con imprudencia y sin tomar en cuenta todo lo que conlleva esto. Llevar a una posible quiebra a instituciones educativas nos requiere preguntar si también el sector público puede recibir a más de 150.000 jóvenes estudiantes. Nos hace preguntar el impacto que va a tener y por sobre todo el tema de los docentes. No podemos dejar de mencionar que el proyecto de ley, uno de estos, mencionaba y hablaba también de las instituciones de educación superior y universidades, que a eso va también esta declaración. Tenemos que saber que en los institutos de superior educación y las universidades tienen también realidades diferentes, en los cuales incluso los números no son claros, números no claros incluso en base a pedido de informe que de la Comisión de Educación hemos dado al CONES. Además, he recibido también comunicados al respecto. En la gran mayoría de las universidades, por ejemplo, los alumnos pueden inscribirse solamente a una cierta cantidad de materias, cosa que ya ha ocurrido hoy en día en las universidades privadas, lo cual de por sí ha generado una reducción en el ingreso. Ahora, a todo esto sí quiero agregar donde sí coincido con los proyectistas. Definitivamente la prestación de servicios ha cambiado. Y cuando la prestación de servicios cambia, evidentemente los contratos deben ser revisados. Evidentemente la situación de la gran mayoría de los padres es diferente y la prestación que dan estas instituciones también es distinta y puede llegar a ser también menor. Por lo tanto, definitivamente también se requieren disminuciones o reducciones en las cuotas y en los porcentajes. Pero lo correcto sería, en virtud a esta empatía, en virtud a que no tenemos un análisis real del impacto, a que evidentemente falta una mayor articulación, a que evidentemente requerimos mayor conocimiento del tema, sí que la Cámara de Diputados, como un poder del Estado, emita una declaración, como ha dicho el propinante, emita una declaración y emita una resolución que de alguna u otra forma inste a que nuestro Ministerio de Educación y Ciencias tome cartas en el asunto y pueda articular de manera empática, y uso mucho esta palabra, el ponernos en el lugar del otro, porque acá son no personas que mienten, sino diferentes verdades en una gran crisis. La verdad de la situación de los padres, la verdad de la situación de los docentes, la verdad de la situación de las instituciones educativas. Entonces, instar a que el Ministerio de Educación y Ciencias tome este liderazgo, instar a que las instituciones educativas privadas analicen y generen reducciones, evidentemente, en sus aranceles, como gran mayoría, por lo menos aquí en área metropolitana, han realizado ya estas reducciones y descuentos, pero también exhortar al Ministerio de Educación y Ciencias que dé lugar y que se nombre y designe, conforme lo que establece la ley, al Consejo Nacional de Educación y Ciencias, que la ley establece y que podría hubiera sido de gran ayuda en este momento. Por lo tanto, presidente, en la Comisión de Educación en su momento hemos dictaminado por un proyecto de resolución, no de ley, para dar un primer paso en esto. Como ahora está en discusión el proyecto de declaración, me permití argumentar para que de esta forma puede ser tomado en cuenta el proyecto de resolución de la Comisión de Educación en este punto y quizás ya sea aprobado, tiene una redacción similar y le pediría al propinante en su momento, que va a poder ver en el legajo, que el proyecto de la Comisión de Educación, ya que tuvo el tiempo de ir a la comisión, agrega otros puntos que me parecen importantes, por lo tanto solicito que pueda ser utilizado de base el proyecto de la comisión, donde por cierto hay representantes de todas las bancadas, no es de un partido ni diputado específico. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Sobre el fondo, proyecto de declaración presentado por el diputado Paniagua, diputado Herrera Costa, usted tiene el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Saludo a los colegas. Yo quiero entender, y si no es así, bueno, el colega Paniagua nos aclare, porque hay un proyecto de ley, si es que retiró ya o hay un acuerdo para rechazar. Bueno, eso ya lo veremos en su momento, porque esto es totalmente diferente, instar y es un proyecto de ley. Pero yo quiero aprovechar este momento, presidente, coincidiendo que es necesario realmente analizar a profundidad lo que está pasando con los... Me quiero referir más a los colegios, a las escuelas en particular, más que a la terciaria, que hay que debatir a profundidad. Y sectores que defienden, por un lado, los padres con la imposibilidad de estar pagando la cuota que corresponda a lo que habían establecido contractualmente por la situación que estamos pasando. Y por otro lado, la realidad de muchos colegios en cuanto al trabajo que podrían perder también padres de familia, que son los docentes. Esto es algo realmente que hay que analizarlo a profundidad, y siempre las crisis son oportunidades para hacerlo de una manera mucho más responsable. Y digo esto, presidente, porque también esta situación nos muestra qué instituciones educativas tienen empatía hacia los padres y qué amor tienen a los niños. A mí me entristece haber accedido a notas o inclusive a audios de dueños de colegios privados o los que administran los colegios, decir si no les gusta el descuento, el pequeño descuento que le damos, desmatricúlense. O sea, ese trato denigrante realmente es lamentable. O sea, la falta de empatía hacia los padres y hacia los niños, porque yo accedí a audios, accedí a colegios que inclusive lo dejan por escrito. ¿Dónde se va y ese niño? ¿Dónde se va y ese padre que le toma cariño? Porque convengamos que cuando tenemos un hijo en una institución educativa, ya ahí se convierte en una relación familiar, y más en la educación. Desmatricúlense si no les gusta. O sea, también es importante que en este momento hablemos de todo y que conozcamos a los que toman no como una vocación lo que es un bien público, la educación, lo toman como una cuestión, digamos, privada, de ventaja, hasta inclusive que no debería ser, lo toman como lucro. Entonces, yo respeto mucho la opinión del colega Villarejo, el tema del libre mercado, pero cuando es una cuestión de bien público, profundicemos en este tema de lo que es el libre mercado. O sea, la educación no se debería lucrar. Entonces, creo que probablemente en este momento sería la mejor salida, de que se pueda realmente en este momento instar que se profundice el análisis y que todos tienen su verdad, tanto los padres, los profesores, pero lo que no tenemos que permitir, al menos criticar de este escenario político como representante, que muchas veces puede ser que hagamos bien o mal, pero al final somos representantes del pueblo que nos eligieron, llamemos la atención a esos colegios y que se conozcan realmente, y más que nunca un ojo crítico. Inclusive le digo más, presidente y colegas, uno de estos colegios que tuvo una crítica o una falta de consideración hacia los padres, hacia los chicos, un colegio subvencionado, colegio que el Estado está pagando a docentes con dinero de los impuestos, que se supone que debería haber inclusive mucha más comprensión. No, sencillamente la respuesta es desmatricúlense. Entonces, este es el momento que yo seguramente voy a hacer un seguimiento. Muchas veces me fanatizo cuando agarro un tema. Voy a tomar muy en consideración a partir de este momento los colegios subvencionados en particular. Colegios que reciben impuestos de la gente, le paga a su docente, son los que no quieren saber inclusive ningún acercamiento a los padres. Yo puedo hablar del colegio donde está mi hijo, donde se recibió donde uno puede decir que hubo una empatía y entendieron los tiempos y en el sentido de decir, damos un descuento por un hijo, a partir de dos hijos, tres hijos, inclusive, ¿saben qué? Según me dicen otros padres, si no están pudiendo, acérquense a la administración que lo vamos a solucionar. Esto es lo que uno espera de los que están ofreciendo un servicio que es un bien público, ¿verdad? Pero hay que reconocer también que hay instituciones que no quieren saber absolutamente nada. Un bien público que no tiene que ser tenido en cuenta como una cuestión empresarial de lucro, de ganancia, más aún el tema de lo que se refiere a la docencia. Abro paréntesis para responder a dos colegas porque no tuve la oportunidad. Al colega Roberto González, no es miserabilidad cuando uno critica desde la oposición, tendremos los términos bien o no que estemos de acuerdo porque la calidad de un gobierno depende del control que se haga. Entonces vamos a ir criticando independientemente que eso guste o no. También le tomo la palabra al colega Bachi Núñez y coincido con él. No puede ser nunca la corrupción selectiva. Este país va a avanzar cuando nos animemos a denunciar a los amigos. Ahí sí vamos a entender que realmente la corrupción no es selectiva y yo le tomo la palabra a los que quieran hacer. Para mí no tiene que ser selectivo absolutamente nada. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Sí. Se habló en el orden del día, o se instaló en el orden del día, de la posibilidad de debatir este tema, pero creo que de manera anticipada estamos debatiendo. Y creo que anticipadamente también estamos emitiendo nuestras opiniones. De cualquier manera, lo que voy a emitir en este momento respecto al proyecto de declaración, que valga también para el argumento mío al momento en que se va a debatir como punto del orden del día el tema de pago de los alumnos o de los padres de los alumnos de las instituciones privadas. Y en ese sentido, presidente, de manera unilateral y con la velocidad de la luz, no se puede tocar un tema bastante sensible, porque de manera unilateral no podemos absolutamente llegar a una conclusión sensata y prudente. Es decir, es cierto, no podemos no reconocer la necesidad, el estado de angustia, inclusive por la que están atravesando los niños, los padres. Eso es cierto. Tampoco podemos desconocer que los planes, los métodos, los sistemas de evaluaciones, inclusive, fueron modificados. El sistema presencial fue soslayado, sustituido por otro sistema, otro mecanismo. Pero tampoco podemos desconocer la angustia por la que está atravesando el sector docente. Y si nosotros no reconocemos esa situación, esa realidad, entonces vamos a pasar a adoptar una posición hasta, si se quiere, verticalista y miserable en detrimento de un sector. Lo necesario, presidente, honorables colegas, es que nosotros actuemos con sensatez, que miremos desde las diferentes perspectivas. Es cierto, es importante que exhortemos al gobierno, que exhortemos al propio Ministerio de Educación, pero no es menos cierto que tenemos que también acercarnos a las instituciones privadas, con los referentes responsables, directores, incluso docentes de las instituciones privadas, y hacer lo que democráticamente se denomina corretaje de acercamiento, las partes. El 80% de las instituciones privadas, de los presupuestos de las instituciones privadas, eso se utiliza para gastos para docentes, para los directores, Y si nosotros repentina y abruptamente a través de una ley de este Congreso reducimos al 50%, ¿les parece que el Estado va a estar en condiciones de absorber? Porque va a generar necesidades, va a generar consecuencias. ¿Y les parece que el Estado va a tener capacidad para absorber esa consecuencia, ese resultado del recorte del 50%? La respuesta hasta sería en este momento temeraria, engañosa. No podemos engañarnos. La niña ñombotabiloita no va a poder absorber el Estado si se genera ese extremo, esa situación. Y ahí sí se va a dar una realidad incuestionable. Un nuevo grupo de desocupados y un grupo de profesionales desocupados que se prepararon, que estudiaron, que dedicaron, destinaron su tiempo para la formación de niños y de jóvenes. Pero ¿y esta pandemia? ¿No lo crearon ellos? Esta pandemia no fue creada en el Paraguay, vino al Paraguay. Nadie puede remediar eso. Y para que nosotros, paradójicamente a esta situación, intentemos mandar todo el fardo de la responsabilidad para que pueda asumir o para que deba asumir solamente los docentes, me parece una injusticia y un despropósito. Así que, presidente, colegas, estoy de acuerdo con el rechazo de este proyecto, pero también estoy de acuerdo en aprobar este proyecto de exhortación. En ese sentido, solicitaría muy respetuosamente al proponente de este proyecto agregarle un segundo punto. Y en estos términos, si me permite, señor colega diputado, exhortar a las instituciones privadas a seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales y entablar negociaciones con los padres a fin de llegar a acuerdos razonables. Es decir, aparte de hacer la exhortación, de formular nuestra exhortación al gobierno y al ministerio, también exhortarle a las instituciones privadas para que se concrete ese corretaje de acercamiento entre las partes involucradas. Es todo, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Justo Zacarías.
Gracias, presidente. Creo que todos dijimos, los colegas que me antecedieron en uso de la palabra, pero vale la pena que yo lo repita, ¿verdad? Está un poquito confuso esto porque en la práctica estamos tratando el punto 2 del orden del día. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Dentro de las declaraciones, lo que estamos haciendo es tratar el punto 2 del orden del día, porque aprobando una declaración de aquello que quería hacer ley, aprobando la declaración, creo que automáticamente nosotros estamos dando por concluido el debate de las leyes, que son dos propuestas al respecto. Ya que creo que todos estamos entendiendo de esa manera, no hay ningún problema, pero se aclara. Voy a referirme un tanto al fondo de la cuestión. Reitero lo que dije en sesión pasada. Felicito y entiendo perfectamente la intención de los colegas proyectistas, los cuales menciono con mucho respeto, el diputado Ángel Paniagua y el diputado Hugo Ramírez, que preocupado por un desequilibrio en una prestación de servicio han tenido o tienen la intención de que legislemos nosotros sobre un equilibrio. Lo único que hemos manifestado nosotros ya en ocasión anterior y volvemos a manifestar en esta oportunidad que nosotros no podemos imponer un equilibrio entre lo contratado y el servicio efectivamente prestado. Yo sé que estamos hablando de una mercadería, entre comillas, llamándole así, muy sensible, muy importante, muy delicada, como es la educación de nuestros hijos. Pero es la realidad. El colega Edgar Acosta mencionaba la posibilidad de que la enseñanza es pública, cómo deberíamos estar. Ojalá tuviésemos la posibilidad en Paraguay de tener enseñanza únicamente pública y de calidad. Pero no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que existe una enseñanza primaria, media y universitaria privada, donde se introduce el privado y se introduce instituciones al respecto, algunas sin fines de lucro y otras constituidas en empresas que generan rentabilidad para los propietarios. Y cuando entramos a legislar, y nosotros queremos legislar, y ya lo dijimos y lo reiteramos, una relación entre privados, corremos el riesgo enorme de cometer una injusticia. Porque no conocemos las realidades del equilibrio que se pueden dar en el acuerdo entre las partes. Celebramos la posición de uno de los proyectistas, el colega Ángel Paniagua, que acá ya presenta un proyecto de declaración. Veo que está anotado el diputado Hugo Ramírez, vamos a escuchar sus expresiones también. Celebro la posición del diputado Hugo Paniagua, que ya convierte su proyecto en un proyecto de declaración, que sí estamos de acuerdo. Estamos absolutamente de acuerdo que debemos instar a la entidad que nortea y regla la educación paraguaya a que vele porque exista un reacuerdo y un reequilibrio entre los prestadores de servicios, instituciones de educación privadas y los que usan ese servicio, en este caso los alumnos representados por sus padres. Ese equilibrio solamente ellos conocen y son diferentes. El acuerdo que se pueda llegar, no sé, en el Colegio Americano, en el Cristo Rey, en el Colegio Santo Tomás del barrio Burucuyá, en fin, son cada uno diferente porque sus componentes de costos son diferentes. Sabemos que la situación ha cambiado. La educación presencial ha sido sustituida por la educación virtual. Probablemente eso va a ir ya hasta fin de año. Y en cada institución, esa modificación de situación va a tener un impacto diferente. Conozco, algunos colegas mencionaban el llamado que reciben de muchos padres, el llamado que reciben de muchos padres de alumnos que también por esta pandemia están en una situación económicamente complicada. Yo personalmente he recibido llamadas de los dos lados y he visto a través también de grupos de padres donde mi hija está, he visto también reclamos al respecto de descuentos que se ambicionan o se con justicia tal vez se reclaman, pero también he escuchado el otro lado donde expresan que el componente de precio no le permiten llegar hasta tal punto, hasta este otro punto. Y es por ello que nosotros no podemos entrar, so pena de cometer un enorme error, y cometiendo ese error, queriendo hacer el bien, cometer un perjuicio, llegando hasta el punto de que si eventualmente hubiéramos reglado obligatoriamente un descuento, nosotros entremos en el campo de que algunas instituciones tengan que cerrar sus puertas y algunos chicos queden con el año perdido. Hasta esa consecuencia podríamos haber llegado. o podemos llegar caso a problema una obligación de un determinado descuento obligatorio por ley. Por eso, presidente, y concluyendo, me manifiesto personalmente y en su momento he dicho en la sesión pasada y lo reitero en esta ocasión, dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos al respecto de las leyes era el rechazo, pero sí no veo ningún problema en adherirnos a que haya una resolución declarativa que mocione que se hagan todos los esfuerzos para que haya un nuevo equilibrio entre prestación de servicio y pago por los mismos, sin que en esa resolución determinemos un número, porque en cada situación el número es diferente. Gracias, mi querido presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra vocera de la Comisión de Presupuesto, la diputada Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. El presente proyecto de ley plantea la exoneración de pago del 50% de las cuotas en todos los niveles educativos de las instituciones privadas y subvencionadas hasta que se regularice la situación causada por el coronavirus en el territorio nacional. La Comisión de Presupuestos aconseja en mayoría aprobar con modificaciones el presente proyecto de ley en concordancia con el dictamen emitido por la Comisión de Educación y en minoría rechazar el presente proyecto de ley. Muchas gracias, presidente.
Yo creo que estamos abordando ya el proyecto de declaración, proyecto de ley, pero como los colegas quieren sentar su posición al respecto, me parece también oportuno. ¿Tiene uso de palabra para una moción de orden? Todos son sobre el punto los pedidos, diputada. Para una moción de orden tiene uso de palabra la diputada Esmerita Sánchez.
Está tocando el tema del punto 2 específicamente, yo solicito si puede traer a este estadio para que pueda ser estudiado y resuelto, ¿verdad? En conjunto.
La verdad que
sí, pero es el mismo correcto. Punto.
A consideración la propuesta de la diputada. Aprobado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Portillo.
Proyecto de declaración, presidente. Muchas gracias, presidente. Es para a los efectos de presentar...
No, sobre el punto del proyecto de declaración presentado.
Está en el proyecto de declaración mío.
Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Atendiendo también a que, como decía hace rato el colega Walter, que no existen personas muy cerca, voy a utilizar micrófono sin tapabocas. Presidente, para empezar, quiero decirle a través de la presidencia a todos los colegas de que yo me mantengo en la postura de solicitar la reducción de las cuotas de los colegios y de todas las instituciones educativas privadas y subvencionadas. El proyecto fue bastante difundido y también es conocido por los colegas y también por la ciudadanía. Atendía las diferentes intervenciones de los colegas. la preocupación que existe hoy por mantener vigente a un sector de la población que profesionalmente se ha capacitado y que hoy ejerce un trabajo, y que la sociedad está preocupada también porque ese eslabón no se suelte. Y este proyecto justamente lo que pretende es tratar de mantener constante la relación de las instituciones educativas, de los profesores con los alumnos, de los padres con los directivos de las instituciones, y de esa manera también comprender y tener la empatía, decía uno de los colegas, la empatía de poder ponernos en el lugar del otro. Con la propuesta de la reducción de la cuota en 50%, lo que se pretende es justamente que se mantengan los trabajos realizados o el empleo que están llevando adelante los profesores en las diferentes instituciones educativas. Nosotros lo que no queremos es justamente que estos se queden sin empleo. Hablaba ayer a horas de la noche con una profesora de una institución educativa y le transmitía nuestra posición. Pero así también comprendemos de que hoy es necesario que se piense en los padres, en los estudiantes. Decía la sesión anterior y lo repito nuevamente, el descuento en las cuotas no pretende ni queremos que sea un ahorro en el cual los padres van a incurrir. Contrariamente a eso, este descuento va a servir para que los alumnos puedan tener una mejora en la infraestructura, donde vamos a tener que comprar seguramente equipos informáticos acordes a la situación. El anuncio del ministro de Educación decía que hasta diciembre no va a haber clases. Y si no comprar equipo informático, vamos a tener que pagar más paquetes de datos para que tengamos internet y nuestros hijos puedan seguir teniendo las clases virtuales. Y si no, uno de los dos, padre o madre, tendrá que quedarse en su casa para adaptarse a la nueva situación y dejar de percibir más recursos o más dinero, y de esa manera tener que invertir esa rebaja en la cuota que hoy los padres y los estudiantes necesitan. La educación es uno de los factores claves para el desarrollo individual y social. Esa es una premisa clara. Este proyecto no busca atentar o eliminar las instituciones que la transfieren. Este proyecto es una respuesta a las necesidades y a la incapacidad del Ministerio de Educación para enfrentar y generar en tiempo y forma las alternativas para que las instituciones y las familias puedan tener una situación acorde a lo que hoy se está viviendo. Existen particularidades, definitivamente. No todos a lo mejor van a soportar poder reducir o llegar al 50% del descuento. Y para esas escuelas y colegios, universidades, existe una alternativa, ya que se crea el fondo de apoyo durante la vigencia de la pandemia del COVID-19. Esta exoneración, como decía, no es un ahorro que nosotros planteamos para los padres, sino una comprensión y una manera de que las personas que hoy son cabezas de las instituciones educativas, que por mucho tiempo lucraron y ganaron recursos, dinero, a través de la educación, puedan entender y comprender. Todos se han ajustado los cinturones. Empezando desde aquí, cada uno de nosotros podemos mirar nuestro boletín donde figura nuestro salario. Todos se han ajustado los cinturones. Y es el momento también que las instituciones educativas puedan comprender y decir, hoy dejo de ganar un poco para ponerle pecho a esta situación y con un profundo sentido patriótico, ayudo y colaboro con las familias que más necesitan. Esperemos eso de los dueños de las instituciones educativas. Finalmente, presidente, y en mi primera intervención, atendiendo a que el proyecto ya se está tratando, ratifico mi postura de que se debe intervenir y que el Estado, en caso de injusticias, debe de utilizar las herramientas, porque hoy la gente se queda en su casa porque el Estado ha intervenido, porque hay un decreto presidencial que obliga a la gente a guardar cuarentena en sus hogares. Acá no venimos, presidente, a generar una propuesta a castigo. Estamos generando una respuesta clara a un problema concreto. Yo, presidente, entonces, al ratificarme nuevamente en la aprobación del proyecto que tiene dictámenes de diferentes comisiones, solicito que podamos entender y comprender la situación de miles de estudiantes y padres y madres de estudiantes que hoy están pasando una situación difícil. No existe, y este es un llamado a los dueños de las instituciones educativas, no existe un impuesto a la educación y tampoco vamos a trabajar para crearlo. Pero este es el momento donde las instituciones tengan la iniciativa de acompañar a los padres. Con este mensaje, presidente, quiero decirle a ese padre y a esa madre que tienen aquí en el Parlamento personas que comprenden y piensan de que el Estado, en situaciones como esta donde se están generando injusticias, debe de intervenir. Y decirles también a los dueños de las instituciones educativas, repitiendo lo que decía hace un rato, no existe un impuesto a la educación y tampoco vamos a trabajar para crearlos. Pero hoy es el momento que las instituciones tengan la iniciativa de pensar en los padres, en los madres y en las madres y en los estudiantes. Gracias, presidente. Esa es mi primera intervención y también le agradezco a los colegas a través de la presidencia.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Vera.
Gracias, presidente. La verdad que este es un tema bastante complejo que tiene muchos componentes, muchas aristas, realidades diferentes en la educación paraguaya en este momento de pandemia. Hay zonas de circulación viral fuerte, hay otras zonas que no tienen esa realidad. La prestación de los servicios han cambiado. Es decir, que realmente merece un análisis sereno de la situación. Por lo cual, yo, sin entrar en más detalles, yo quisiera proponer concretamente en esta declaración, si se puede agregar un articulado y hacer un llamado al Ministerio de Educación de declarar las vacaciones, adelantar las vacaciones de verano, de invierno, de verano, por, no sé, el tiempo que sea necesario, 2 meses, y no sé. Y ahí se pongan a trabajar los sectores involucrados acá en el artículo 1, donde se dice instar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencia a conformar mesas de diálogo multisectoriales, etcétera, etcétera, para buscar la solución a esta problemática. Pero se necesita de un tiempo, parar un poco la pelota, por lo cual creo lo más saludable, racional, sería declarar las vacaciones y en ese interín se ponen todos los sectores a trabajar y ponerse de acuerdo en las cuotas, en la implementación de las clases. Por ejemplo, en el sector rural, donde no hay circulación viral fuerte, pueden desarrollarse tal vez las clases, incluso que los maestros enseñen a los niños todos estos sistemas, todas estas prácticas de protección, por dar un ejemplo. Así es que mi moción concreta es, presidente, que instemos en este, en esta declaración, en un articulado, declarar las vacaciones, adelantar las vacaciones. Gracias, presidente.
A usted, diputado, tiene la palabra la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, la verdad que este es un tema sumamente complejo y no es un tema que va a ocurrir solamente en este sector de colegios. Esto estará ocurriendo en muchos otros sectores. No solamente las pymes, mi pyme son las que colapsan. La verdad que lo que se viene es muy grave, muy feo, y va a llegar un momento que el Estado no va a tener la plata para subsidiar todo. No podemos también mandarle al Estado a decir, bueno, subsídienle a quienes no cobren cuotas. Tanto nos gusta repetir que esto es una guerra, que esto es una guerra. Sí, la posguerra es el problema. La guerra más o menos se zafa. La posguerra es el problema y hemos visto a través de la historia lo que pasó después de la Triple Alianza, después de la Guerra del Chaco, después de las dos guerras mundiales, etcétera, etcétera. Yo no sé cómo se va a solucionar. Acá tenemos, para referirme al punto específico, que estoy indecisa porque, por un lado, es inadmisible para mi ideología liberal, y inadmisible, digo ideología, no partido, y acá creo que somos muchos los liberales, es inadmisible la intromisión del Estado vía ley en una empresa privada, diciéndole cuánto tiene que cobrar por su servicio. Si esto se toma luego como jurisprudencia, vamos a tener esto mismo en todo, en un taller mecánico, ya lo hicimos con supermercado, lógicamente una fijación de precios excepcional por el tema pandemia, pero con este criterio podemos intervenir cualquier comercio, cualquier empresa, cualquier negocio. Eso es sumamente peligroso en democracia, en una economía de libre mercado, sumamente peligroso, motivo por el cual yo no puedo votar eso. Sin embargo, también hay que ver el otro sector empobreciéndose a pasos acelerados. Porque si bien no es el sector más necesitado, como escuché que decía ayer su proyectista, no es el sector más necesitado. Porque el sector más necesitado no paga colegios para sus hijos. El sector más necesitado está en las escuelas públicas. Este es un sector que tiene accesos diferentes, algunos a colegios de 200.000 guaraníes, y otros a colegios de $2,000 o más. Así que es muy difícil ponerlos a todos en la misma bolsa. Sin embargo, aquellos que pagan un colegio de $2,000, igual también están resentidos en sus ingresos y en su economía. Esto es todo por igual y es un tobogán. Es un tobogán en el que vamos a ir cayendo todos más tarde o más temprano. Hoy aguantamos con esto, hoy aguantamos con los ahorros, hoy aguantamos porque el alquiler estamos pagando gracias a la ley el 40%, pero cuando esto pase, el dueño de casa nos va a alzar otra vez al 100% y va a ser el momento en que más pobres estemos. Es muy grave. Mucho quisiera ayudarles yo a los padres de familia que en este momento no pueden pagar las cuotas. Quizás si yo tenía a mi hija en el colegio iba a tener el mismo pensamiento, pero ¿cómo pagarle si mi hija no se está yendo? Sin embargo, visto desde acá, me preocupa la cantidad de maestros que van a quedar sin sueldo, porque esto es el tobogán, esto es el efecto dominó. Si ellos dejan de cobrar cuota, ellos van a dejar de pagar sueldos, aunque sean la misma proporción. O sea que solucionamos acá, parchamos acá y destapamos otro sector. me gusta más la propuesta de que sea el gobierno quien decida esto. Para eso es gobierno. Para eso quiso ser presidente de la República. Esto le toca a ellos. Acá las leyes no están para intervenir negocios o empresas particulares, no están para fijar precios. Esa no es la política del Paraguay. Ese no es el modelo de Estado que usamos en Paraguay. Lo vamos a hacer en emergencia, ya lo hicimos con los productos de emergencia, fue necesario, yo voté. Pero creo que primero tendríamos que dejar que haga el Ejecutivo, que es quien está conduciendo este país, y ver si como última ratio ellos no pueden llegar a un acuerdo. Bueno, ver acá, pero no comenzar con una ley. Por el... ¿Tu proyecto, Nigo? ¿Es escuchana por lo menos? No comenzar por una ley que sería la última ratio en todo caso, porque puede sentar una jurisprudencia muy peligrosa, porque después vamos a tener otros y otros sectores que nos pidan intervención. Recuerden que el año pasado teníamos el tema de las jubilaciones, que venía un sector, venía otro sector, los médicos, ya le dijimos a los médicos, hablamos de si era esto, los bioquímicos, y con justa razón vienen, porque es la misma problemática. Entonces, con justa razón van a venir otros sectores a reclamar esto mismo. Hay un renglón enorme en la economía paraguaya que afecta también a este mismo sector, al sector medio que pelea por quedarse en la clase media, y es el sector de las compras a cuota y de las tarjetas a crédito. Van a dejar de pagar sus heladeras, sus televisores, hasta tanto la ley les permita, pero va a llegar un momento que van a tener que pagar todo lo atrasado, porque esas cuotas no son condonadas. Lo mismo las tarjetas no están cobrando ahora. Luego va a cobrar todo junto. Ahí vamos a tener el problema feo, ahí vamos a tener. Todos tenemos que hacer nuestra administración de guerra en nuestras casas, porque esto es un oasis, un espejismo, que hoy estamos pagando el 30% del alquiler o el 40%, que hoy no estamos pagando la tarjeta, que hoy no estamos pagando las cuotas, pero esto no va a durar siempre y nos va a caer todos juntos. Así que no quisiera entrar en el tema leyes, por más que realmente les digo que me preocupa muchísimo cómo harán y qué injusto, entre comillas, que estén pagando cuota y no hay clases, pero qué injusto para el colegio que se le quite el ingreso y ellos tienen que seguir pagando profesores y gastos de estructura. Es muy grave, esto nos tiene que llevar a pensar mucho a partir de hoy en nuestras casas, en nuestras bancadas, en nuestros partidos. ¿Qué tenemos para ofrecer después? ¿Qué vamos a hacer dentro de 3, 4, 5 meses? Todavía no se siente. Así que en esta ocasión adelanto mi voto por la declaración, en el sentido que el gobierno primero vea a qué acuerdo llegar y que nosotros seamos la última ratio. Gracias.
Gracias, diputado. Diputada, le ruego a los colegas brevedad en el uso de la palabra, atendiendo las recomendaciones sanitarias del Ministerio de Salud, de la permanencia en el recinto hasta 4 horas. Entonces, para ir avanzando, por favor, seamos breves. Muchas gracias. Tiene uso de palabra la diputada Norma Camacho. No es nada personal, Norma.
Está.
Ni mire la lista.
Está. Señor presidente, colegas, Para coincidir con los que me antecedieron en el uso de la palabra ante la gravedad de esta situación, ante la confusión existente, ante algunos que expresaron cómo todos los sectores de una u otra forma manifestaban su situación, su verdad en este caso, pero hay algunos puntos que no debiéramos por lo menos discutir, como son la potestad que tiene o no el Estado de intervenir en esta situación, porque no se trata de una empresa privada cualquiera, o sea que eso no debe ser una duda, se trata de un bien público, se trata de la educación, y en estos términos también digo, sería lo mismo educación, salud, y algo muy, muy grave que es el tema de la alimentación y del hambre, que siempre fue un problema, solo que ahora abarca a una mayor cantidad de población. Es decir, eso no está en duda, por eso existe el Estado, justamente para intermediar entre los distintos intereses que están en juego y para la protección de un bien como es la educación. Sin lugar a duda, no queremos que los educadores pierdan sus puestos de trabajo, no queremos que los colegios privados y las universidades tampoco cierren sus puertas. De todas formas, ya hay migración, porque según últimas encuestas que han hecho las mismas instituciones afectadas, hay alrededor de tres mil familias que ya han migrado o están migrando. No podemos discutir si la educación pública tiene o no capacidad de recibir esto. Conocemos cuál es la realidad de nuestro sistema público de educación, pero existe una realidad ineludible, cual es que todos los indicadores manifiestan de que hay, por decir, una retracción fuerte en términos de los ingresos. Es una forma elegante de decir. Realmente en muchos casos existe una total pérdida. Ustedes saben, empresas cerradas, son miles de personas que han quedado sin trabajo. En cuanto a si este es el sector más afectado o no por llevar a sus hijos a colegios públicos, quizás se trate de gente que tenga un concepto de hacer su mayor esfuerzo por enviar a sus hijos a tener lo que consideran una mayor educación. Es decir, hay una enorme cantidad de variables que no tenemos capacidad nosotros de evaluar. Yo sí acompañaría un proyecto de ley en esos términos si el porcentaje pudiera ser evaluado en términos más precisos. Capacidad que no tenemos, porque esa capacidad realmente podría tenerlo más desde el Poder Ejecutivo, porque accederían a los informes de la lista de funcionarios inscritos en IPS, de los gastos que se tienen, de si es subvencionado o no, si será posible seguir dando esos aportes. Hay una serie de variables que no tenemos capacidad de evaluar, pero sí tenemos y vemos que a dos meses, porque desde el 10 de marzo, ahora ya son dos meses, que no ha habido acuerdo, y los padres desesperados insisten, y con justa razón lo dicen, no podemos seguir pagando estos niveles o lo que habíamos estado pagando hasta ahora, por dos motivos. Y uno de ellos es totalmente y prácticamente demostrable cuando se trata del cambio total de un servicio. No es el mismo servicio el que se tenía de asistir diariamente a clases, con el tema de limpieza, luz, agua, teléfono, inclusive trabajo del personal, en este caso los educadores y personal administrativo. Es otro el trabajo que se tiene ahora. El ministerio ya ha definido que no se tienen clases hasta diciembre, o sea que hablamos de un producto diferente. Este comentario es para los que manifiestan de que es una empresa privada, y que por lo tanto no se puede intervenir. Entonces, ¿sí? El Estado como tal, el Poder Ejecutivo con sus distintos organismos y con los miles de funcionarios que tienen para trabajar en esto, tiene distintas unidades administrativas a las cuales intervenía en este caso. Es realmente que el Ministerio de Educación es el que está demostrando una vez más su falta, su ausencia de gestión, ¿verdad? Así como permanentemente felicitamos al Ministro de Educación y a la gestión del presidente en términos del área, digamos, de la cuarentena, ¿verdad? Porque también vemos la desesperación del sector de salud porque no tiene hasta ahora los llamados insumos de protección privada, ¿verdad? De protección personal, perdón. Entonces son múltiples las variables, pero hay un hecho indiscutible. En ese sector hay prácticamente un 70% de retracción económica. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces yo creo que de alguna manera un instar o una declaración sí es algo débil, que tampoco va a dar respuesta a los padres, no va a dar respuesta tampoco a responder ante esta situación, que denota nada más también nuestra falta de ejercicio en términos de democracia, ¿verdad? Porque en situaciones como esta, esta es un área que debiera llevar naturalmente a los acuerdos bajo el égido, bajo la responsabilidad y bajo la gestión del Ministerio de Educación y Culto. Lastimosamente, pero sin embargo, sí recurren a nosotros como corresponden los representantes del pueblo, recurren para pedir nuestra intervención. Yo creo que digo, como no tenemos la capacidad de determinar exactamente el porcentaje, bueno, entonces apoyaría una declaración, pero yo solicitaría que se establezca un tiempo a esta declaración. Sí recuerdo que el Ministerio de Educación también instó hace un tiempo a las instituciones privadas. Yo creo que fue un error porque no debiera instar el Ministerio, sino que debiera llamar. Debería llamar con todos los datos a intentar llegar a un acuerdo. Los padres en general han esperado pacientemente las respuestas de los colegios. Han esperado y esperado la respuesta de los colegios, que hasta ahora no llega y no es satisfactoria. O sea, la tremenda confusión que hay, se trata también de una falta, yo creo, de tino o de oportunidad de ver y de evaluar la situación que realmente estamos viviendo. En estos términos y en esta etapa de pandemia, el Estado ha intervenido con leyes especiales, ¿verdad? Esta también es una situación especial en la que se tiene que intervenir, o sea que más temprano que tarde quizás vamos a vernos obligados entonces a sacar una ley, si es que en el término yo creo que en 8 días estas instituciones no llegan, no aceptar todo lo que le plantean a lo mejor el sector de los padres, pero sí a que en un porcentaje, en un alto porcentaje se haya llegado a acuerdos inteligentes, y sobre todo patriotas, porque estamos viviendo una situación especial. En cuanto al después de esto, estamos hablando de transformación educativa. Hace 2 años, y soy miembro de la Comisión de Educación, estamos esperando ansiosamente la transformación educativa que no ha llegado y llegó la pandemia. O sea, corresponde que el Ministerio de Educación también diga a partir de qué fecha estará acabada esta propuesta de transformación educativa y que en este tiempo realmente en un después se pueda ya implementar la tan mentada y esperada transformación, porque 2 años sinceramente ya es demasiado tiempo, no lo digo yo, lo dice la experiencia en el mundo entero de otras situaciones como esta. Y para terminar, entonces, estimados colegas, recordar de que si bien hoy, por lo que veo, va a salir una declaración, establecer un tiempo mínimo, que yo creo que son de 8 a 10 días, porque este es un problema ya que se viene discutiendo hace 2 meses, ¿verdad? Siempre buscando el bien de todos los sectores intervinientes por el bien de lo que es la educación, sin olvidar su naturaleza de bien público. Gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso para una moción de orden, tiene uso de palabra el diputado Eri Valdés.
Presidente, y llegamos a votación.
Para una moción de orden para cierre de debate. Quien esté a favor del cierre de debate, levanten la mano. Ah, perdón. Ahora tenemos ya para votar. Sírvanse a apretar color verde positivo, los que están de acuerdo con el cierre de debate. Los que no, votarán en negativo. Para los que están en la sala virtual, entonces, levantar la mano si están de acuerdo con el cierre de debate. Se cierra el debate. Vamos a llevar a votación los que estén. Vamos a llevar a votación. Los que estén a favor de la declaración votarán en positivo y los que estén a favor del tratamiento del proyecto de ley votarán en negativo. Sobre el punto, el diputado Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Nosotros entonces nos mantenemos en la posición de que se trate el proyecto de la reducción del 50% y se vota por el otro lado la...
Así es, se va ahora a llevar a votación si damos lugar al tratamiento del proyecto de ley o del proyecto de declaración.
Dale, presidente, me mantengo mi postura. Gracias, presidente.
Muy bien. Proyecto de declaración positivo, proyecto de ley negativo. Virtual, levantar la mano, declaración, y lo que no, lo contrario. Prospera entonces el tratamiento de la declaración. Ahora vamos a consultar al proyectista si se allana a que se ha utilizado como base el dictamen de la Comisión de Educación y las otras modificaciones sugeridas por los colegas Alvarenga y Pastor Vera. Tiene uso de palabra y la propuesta de Norma Camacho y de todos los colegas. Bueno, eso lo vamos a tratar en particular, ¿verdad? Tiene uso de palabra el diputado Ángel Paniagua.
Gracias, presidente, estimados colegas. Como dije hoy al comenzar, cuando presenté mi proyecto de declaración, me duele en el alma que no podamos ayudarle a los padres que realmente están en una situación difícil. Otra vez, ciertas personas, ciertos amigos, ciertos colegas se inclinan hacia lo que tienen mayor posibilidad. Me allano al dictamen de la Comisión de Educación y solicito como proyectista el agregado que ha manifestado el colega, disculpe que lo mencione, Alvarenga. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Vamos a llevar entonces a votación en general el proyecto de ley de declaración, perdón, versión Comisión de Educación. Lo que estén por el dictamen de la Comisión de Educación, se servirán levantar la mano en virtual y positivo para los colegas que estén presentes. Los que no, votarán en negativo. Aprobado entonces el dictamen de la Comisión de Educación. ¿Cómo no, diputado? En negativo, costará su. ¿En positivo o negativo? En positivo, diputado Bineur. Negativo, diputado Hugo Ramírez. Diputado Basilio Núñez. En positivo. ¿Otro más? Muy bien. Entonces, prosperó el tomar como base el dictamen de la Comisión de Educación, aprobado el proyecto de declaración en general, en particular, lectura por secretaría.
La Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero. Instar al Poder Ejecutivo y Ministerio de Educación y Ciencias a conformar mesas de diálogo multisectoriales que involucren a todos los integrantes de la comunidad educativa, directivos de instituciones educativas, gremios docentes y organizaciones estudiantiles y federaciones de padres y madres de familia para construir acuerdos y consensos que ayuden a superar los efectos de la pandemia del coronavirus COVID-19 en el ámbito educativo y sus derivaciones. Segundo, exhortar a las instituciones educativas de gestión privada a todos los niveles educativos a reducir el porcentaje de sus cuotas durante los meses comprendidos dentro de la cuarentena declarada por el Poder Ejecutivo para las instituciones educativas, el agregado al diputado Alvarenga, y a seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales y entablar negociaciones con los padres a fin de llegar a acuerdos razonables. Tercero, exhortar por segunda vez al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias a proceder a la designación de los miembros del Consejo Nacional de Educación y Ciencias, CONEC, conforme lo dispone la Ley 5749-17 que crea la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias, teniendo en cuenta que la situación actual de la Administración del Sistema Educativo Nacional requiere de una instancia de asesoría con el CONEC. Artículo cuarto, de forma.
A consideración. Queda aprobado el proyecto de declaración. Siguiente proyecto de declaración. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Portillo. Para una moción de orden, disculpe, diputado, tiene uso de palabra el diputado Esteban Samaniego.
Presidente, para solicitar al pleno un cuarto intermedio de 30 minutos.
A consideración, receso de 30 minutos. Verificación de quórum por secretaría. Total presentes 19. No hay quórum, se levanta la sesión.